gente está marchando por las calles y no sabes por qué?
Durante la próxima hora hablaremos de política, música, cultura y mucho más.
Acompáñanos en Libre y Gratis, el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile. Un espacio FETCH.
Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Libre y Gratis. Afortunadamente hoy no estoy solo, estoy con Anaí Aguedo, no sé si se acuerdan de ella.
Hola Anaí. Hola, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a todos. Sí, efectivamente salí de mi cueva, de la cueva del examen de grado, y ahora estoy de vuelta con todas las pilas. Así que gracias por el recibimiento tan sincero, Pablo.
Sí, la hija pródiga.
Hoy día nos toca estar juntos, no van a estar los gemelos, pero los mellizos, pero vamos a tener que hablar de bastantes cosas, como siempre. Tenemos mucho acontecer noticioso esta semana, pero también tenemos invitados en el segundo bloque para, como ya es costumbre, para amenizar, ¿no? Es bueno eso porque nos trae un poco de,
sí,
no sé.
Viene Housey Kuta, una banda de, podríamos decirle, rock alternativo, cuyo nombre más preponderante, se podría decir, es el de Benja Walker.
Un gran amigo del programa con quien ya nos hemos encontrado anteriormente. De hecho, una vez fuimos como en patota con gente de Libre y Gratis a ver a Benja Walker, si no me equivoco. Ah, Pablo se le perdió esa vez, pero,
sí,
pero estuvimos ahí.
Yo me perdí por ahí, pero no, en verdad, nunca fui. Simplemente.
Sí, Pablo no estuvo, pero ahí vamos a poder hablar en el segundo bloque con los chiquillos. Pero te tinca si por ahora leamos con,
ya, po,
con el acontecer noticioso.
Ayer, el día de ayer, durante la madrugada, al menos 5 gremios de gendarmería, de gendarmes, decidieron irse a paro, llamaron a paro nacional. Y de ahí se sumaron hasta el, creo que un 97% de toda la gente que integra los gremios de gendarmería, aprobaron este paro. Básicamente porque piden la redistribución de cargos en la plana inferior y plana superior, para de esa manera también destrabar la carrera por funcionaria, por darle un nombre, ya claro, que de hace 7 u 8 años el personal lleva estancado en su mismo cargo sin tener opciones de ascender. Y eso, según Gendarmería, se debe a una mala distribución de cargos. También
claro, también se referían, si no me equivoco, a la gran cantidad de horas que deben trabajar.
Sí,
cada
como 30 horas.
Sí, decían que tenían que trabajar el triple, ¿no?
Básicamente el triple. Ahora, el gobierno ante esto respondió de manera muy efusiva, diciendo que el paro era de carácter ilegal, ya que estaba entorpeciendo las funciones del Ministerio de Justicia. Pero y este enunciado, que lo dijo Cecilia Pérez, fue secundado por el subsecretario del Ministerio de Justicia, y que igual deja mucho que desear, porque el tema de la demanda de los gendarmes viene arrastrándose hace mucho tiempo. Ya hace 4 meses ya se habían juntado en una mesa de negociación que no llegó a nada, porque el gobierno encontró que la exigencia de los gendarmes no estaban dispuestos a aprobarla, básicamente. Ahora, Gendarmería se defiende en que ellos presentaron todo un proyecto que en general no debería generar mayores costos al Estado. Son 30 mil millones de pesos, que poniéndolos en correlación con el nivel de personal que tiene una institución como Gendarmería, que son 20.000 empleados, según Marcos Aburto, vocero de, uno de los voceros, significaría solamente el 8% del gasto total anual de la institución. Entonces, claro, ahí uno puede entender que hay falta de voluntad política y que simplemente el gobierno no quiere dar el brazo a torcer en un tema que es delicado, porque el tema de las cárceles, del hacinamiento, el tema de la precariedad del trabajo de los gendarmes, que están expuestos no solo a altos niveles de estrés, sino que también están expuestos a otro modo de violencia, deja mucho que desear, sobre todo si uno se lo compara con toda la voluntad política que tiene ahora el gobierno de buscar revocar el asilo de refugiados que le consiguió Francia a Palma Salamanca. Y claro, que en verdad tengo entendido que cuando se otorga la calidad de refugiado no se puede revocar eso, como que es muy difícil.
Claro, pero efectivamente genera un ambiente bastante tenso políticamente respecto del gobierno. De hecho, sobre lo de los gendarmes, para que después vayamos a lo de Palma Salamanca, que también es muy interesante. Sí. Pero es el subsecretario de Justicia, ¿no? Juan Osa, uh-huh, señaló que el gobierno siempre estará abierto al diálogo, ¿cierto? Y que no entienden las medidas de presión que están ejerciendo gendarmes, los que comprenden desde evitar los traslados, ¿cierto? Impedir los traslados de las personas que se encuentran dentro de los recintos penitenciarios a tribunales de justicia, el cierre de los recintos penitenciarios sin cooptar las visitas, eso sí. Y es interesante porque, bueno, al menos desde mi perspectiva, es algo interesante porque cada vez que Gendarmería hace alguna paralización o trata de manifestar algo, se hace patente o visibiliza de alguna manera lo que sucede al interior de los recintos penitenciarios en el país. Es como un tema clásico y un poco tabú, ¿no? El que siempre al que siempre se recurre cuando hablamos de gendarmería, que es generalmente decir, sí, bueno, qué terrible la pega de los gendarmes, qué claro, terrible que son presos más, ¿no? Y creo que lo interesante de esto no es simplemente pensar en lo terrible que es la pega de los gendarmes, que puede ser muy dura, sino también en todo el entorno y la lógica penitenciaria con la cual trabajamos, ¿no? Si todo lo que están solicitando, que parece tan poco y tan simple, es un 8%, que yo creo que es harto, un 10% del presupuesto anual de una institución, es harto. ¿Cuánto poco dinero estamos invirtiendo como país en dicho aspecto, ¿cachai? En el aspecto penitenciario en general. Y eso no contando solamente el trabajo de gendarmería, que es no solo al que ellos estén pasándolo mal, no es solo negativo para ellos, sino también para todas las personas que están privadas de libertad, que lo pasan pésimo, en condiciones inhumanas. Entonces, creo que al menos esto evidencia estas situaciones y podemos aprovechar esta instancia para seguir conversando sobre esto, pese a lo evidente o muy probablemente, que probablemente no va a suceder. Sabemos que esto probablemente se va a bajar sin que se realicen estas mayores y grandes discusiones sobre el tema. Pero considero que es muy importante. O sea, creo que siempre soy reiterativa con este tema, pero considero que es muy importante que nos cuestionemos como país qué estamos haciendo con los recintos penitenciarios.
Sobre todo si consideramos que este gobierno, o por lo menos la alianza, la derecha, lo que ha estado buscando últimamente también ha sido recrudecer un poco las condenas en ciertos delitos. Entonces, si por un lado estamos aumentando la severidad de ciertas penas y se le está buscando por así penalizar y castigar de forma justa a la cantidad de delitos que anuncian los medios y el gobierno, primero es tratemos de arreglar la situación de las cárceles. O sea, el hacinamiento es terrible, partiendo por eso, y que todo, porque ningún aspecto de las cárceles ni cumple con el estándar que a uno le uno podría exigirle a un Estado que se preocupa del bien de su ciudadano, no solamente del ciudadano común y corriente que tiene los papeles limpios y que no es marginal, ¿cachai?
Es interesante lo que plantea acerca de esta distinción acerca de como quién es un ciudadano corriente y quién
claro.
es marginal, porque la línea no es trazable siempre. Es típico que uno o la comunidad se refiere a quienes viven en una zona de riesgo y de permanentemente estar actuando contra la ley, sobre todo la ley penal, obviamente, en este caso. Pero cuando uno estudia un poco también acerca de los fines de la pena o acerca de cuál es la idea de justicia que queremos defender como país y como instituciones de derecho, es interesante también cuestionarse, ponerse en el lugar de quien necesita que sus derechos sean respetados.
Claro.
Porque el típico argumento que se menciona es, o la típica frase, ¿no?, que ha redundado estos últimos años, es señalar como, oh, los presos quieren que les den derecho y ellos
claro,
fueron contra la ley y cómo quieren tener derechos humanos prácticamente. Pero la verdad es que, ¿qué pasaría si uno estuviera ahí? Uno quisiera que se ampararan los derechos de uno. Uno quisiera tener que se presumiera su inocencia. Uno quisiera que no lo trataran como alguien culpable, sino hasta que hubiera una condena. Entonces, y más allá, que el cumplimiento de la condena sea en condiciones humanas, que no se pide más que eso.
Sí,
y que tenga alguna intención.
Hay una especie de indiferencia con el preso, de deshumanización, básicamente. Como no básicamente no merece nada porque no cumplió la ley, pero si nos ponemos así de estrictos, mucha gente en la cúpula de Chile no ha cumplido la ley y no por eso se le trata de inhumano, o sea,
claro,
se le puede tener molestia, se le puede tener rabia, pero siguen siendo personas que merecen
un juicio justo.
Son personas que, o sea, tienen las mismas emociones que nosotros, o sea, no hay, sí, mucho que verle, no hay mucho que analizar.
Desde la rabia, a mí me sucede a veces que es mucho más fácil para mí defender, claro, los derechos de alguien que está siendo condenado por o cumpliendo una sanción penal por, no sé, haber robado un, no sé, como era, claro, haber robado no sé, haberse robado una casa, un auto, lo que sea, que, claro, los de la cúpula que están siendo, que han tenido sus propios procesos penales, ¿no? Y que finalmente llegan a acuerdos.
Siempre
que
se las sacan.
Son, claro, que son tomar clases de ética o acuerdos que parecen ridículos respecto de la entidad de los delitos que han cometido, aunque sean simplemente económicos, ¿no? Pero hay que mantener el prima respecto de todos. Si se puede respecto de ellos, se puede también respecto de los demás. La diferencia, obviamente, es quién tiene plata.
Claro, quién tiene los recursos para pagar una buena defensa y quién tiene los contactos para poder ayudarse con y apoyarse en ellos.
Y para pagar los acuerdos, que también sucede.
Claro. Y bueno, respecto a derechos humanos, tal como habíamos comentado antes, el tema
de Ricardo
Palma Salamanca, que el viernes pasado la oficina del...
¿Estaba hablando de lo de Ricardo,
sí,
Palma?
Sí.
La oficina francesa a los refugiados y apátridas. Anunció, a modo de introducción para los que nos están escuchando, anunció la concesión de asilo político al exfrentista Ricardo Palma Salamanca. Lo que ha generado bastante furor, ¿no? En redes sociales.
Sí,
por parte de la,
o sea,
bueno, como siempre.
Toda la UDI se puso en bloque y se ha hecho marchar la máquina del lobby para tratar de revocar esto, pero es básicamente prácticamente imposible que el Estado francés se retracte, sobre todo porque la OFPRA es una institución autónoma que no tiene mayor influencia por parte del ejecutivo o el legislativo francés. Entonces, no hay mayor cosa que hacer, a pesar de que Cecilia Pérez dijo que se van a realizar todos los esfuerzos para que el ex integrante del Frente Patriótico, Manuel Rodríguez, cumpla su condena en Chile. El presidente Sebastián Piñera mandó una carta a Manuel Macron para pedir que Francia cumpla con el tratado de extradición. Y además, la canciller subrogante, Carolina Valdivia, entregó una nota de disconformidad al embajador de Francia. Y diputados, particularmente el diputado Isaac Cort, informó de sus intenciones de viajar hasta la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo para poder hacer las gestiones para proceder respecto a la defensa de los intereses de Chile. Y bueno, igual es curioso que hasta ahora sean tres estados distintos los que le hayan dado asilo político, Suiza y Argentina también, a gente, a personas relacionadas con estos atentados. Y que da mucho que pensar. O sea, si el Estado francés decide y encuentra que no puede haber un juicio justo actualmente, porque se puede entender, en los años 90 Pinochet tenía mucho poder, hasta, al menos hasta que lo tomaron detenido en Londres. Por lo tanto, ahí había cero opción de un juicio justo. Y queda pensar ahora por qué. No se podrá saber porque las causas son anónimas, a menos que el mismo Ricardo las publique. Pero igual, por ejemplo, hay un hecho. Hace unos días, Kevin Garrido fue asesinado en la cárcel. Y Kevin Garrido estaba condenado por uno de los llamados caso bombas, siendo considerado como subversivo y terrorista. Entonces, ahí queda claro que en verdad, volviendo también relacionando con el tema de gendarmería, no hay forma en que el Estado pueda asegurar de que esta persona va a estar en buenas condiciones, en condiciones de seguridad, y que le permitan permanecer con vida dentro de la cárcel. Básicamente, claro. Eso. O sea, esta persona que va a ser considerada como subversivo, como terrorista, no tiene garantizado que pueda sobrevivir dentro de la cárcel, y que el Estado no pueda garantizar eso, da razón para que Francia y la OFPRA haya decidido darle el asilo político a Ricardo.
Claro. Estoy de acuerdo con lo que planteas. Es en torno a este lineamiento de lo que la gente señala sobre si en el 91 sabíamos que no iba a haber, claramente, o sea, sabemos, o sea, es algo tangible que no se ha hecho justicia desde entonces acá mismo en Chile. ¿Cómo es posible que alguien plantee que en ese momento sí se podía? Está fuera de cuestionamiento, pero en la época actual. Hay una frase que ronda habitualmente, y señalar que no porque ahora tengamos votaciones democráticas significa que sea una entidad o un instante seguro y tranquilo, precisamente considerando lo que hablamos anteriormente, pues, sobre el primer tópico acerca de cuál es la realidad penitenciaria y de la justicia criminal en Chile, la cual considero que no es un problema con los tribunales propiamente tales, no necesariamente, sino con toda la institución básica que existe, o sea, que existe de base, mejor dicho, en torno a ella. Como son, claro, las instituciones penitenciarias, lo que pasa este respecto de Kane en el caso Bombas, no nos permiten asegurar que estas cosas no siguen pasando en Chile. Algo que también hemos hablado anteriormente en los programas acerca de los desaparecidos en democracia, que es un tema que pasa solapado, que no se conversa. Claro. Son situaciones que no son que recién ahora volvieron a las conversaciones por el tema de Quintero, ¿no? Que también, si te has dado cuenta, ha sido aplacado con estas noticias que resurgen en momentos súper convenientes.
Eso mismo, o sea, yo encuentro personalmente que todo esto de la extradición es simplemente un voladero de humo para instalar este tema en los medios y simplemente desviar la atención, porque de aquí a que la Corte Suprema Francesa decida si hay extradición o no, que sería en diciembre, que es la, cuando va a responder a la solicitud de la Corte Suprema chilena, y que lo más probable sea no, por el peso que de la condición de asilado político que ahora tiene Ricardo Palma Salamanca. Entonces, no queda más que entender que todos estos esfuerzos del gobierno y de la UDI básicamente son un voladero de luces, o sea, desviar la atención y distraer de, como tú comentabas, el tema en Quintero, que hasta el minuto, hasta ahora, todavía no se ha resuelto ni un poco, en nada.
Es más, solo como anécdota, hoy día estaba leyendo, entre todas estas noticias que estamos mencionando, había como, en todos los noticieros online al menos, había al menos un cuadradito que solamente uno, que se refería como tratando de ocultar prácticamente la noticia, señalando que los resultados como químicos y análisis ambientales de lo que está sucediendo en Quintero van a estar, se pronostica, el 2019. En 2 meses más mínimo, si es que consideramos que es enero de 2019, si es que sucede.
Sí, si es que es en enero, no en marzo.
Claro, pero me parece absurdo. Me descolocó un poco, pero no me sorprende para nada. Como esto, entonces, no esperamos nada de ustedes, pero aún así logran decepcionarnos.
Igual es decepcionante, o sea, la gente de Quintero no va a tener una solución. Si recién van a estar los resultados el próximo año, no va a tener una solución hasta un año más después de eso. O sea, yo personalmente encuentro que la única solución que queda es mover la ciudad, como lo hicieron con Chaitén. Mover la ciudad porque ya ese terreno, esa área ya está destrozada por la cantidad de industrias que hay ahí. Como que es inviable la habitabilidad junto con el nivel de contaminación que hay. No encuentro que hayan formas de aplacar o de hacer menos nocivo el ambiente. Es básicamente, no se puede vivir ahí. Tienen que mover a la gente. ¿A dónde? Es difícil, eso es pega del gobierno, pero prefiere preocuparse de otros temas. ¿Y qué te parece, cambiando un poco la noticia, sobre el cambio de nombre que le van a hacer al aeropuerto y que el día de ayer la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados le dio el visto bueno a que se le pusiera Aeropuerto Pablo Neruda al que todos conocemos, al aeropuerto Arturo Merino Benítez?
Arturo Merino Benítez.
Sí.
Se va a llamar, y propusieron que se llame.
No, así se va a llamar.
Ya se decidió.
Ya se decidió que ese va a ser el nombre.
No tenía idea, me estoy aquí informando gracias a Pablo acerca de esta noticia cultural. No tenía idea, no, sobre qué me parece.
Sí,
me parece,
yo lo encuentro ridículo, o sea,
encuentro que no tiene ninguna finalidad importante, obviamente, pero
es que eso mismo, o sea,
y sobre todo a Pablo Neruda, que bueno, ha sido tan venerado en Chile,
pero
tan idolatrado.
Pero sabemos
aquí es donde Isidro nos trataría de decir como, no, pero es que tienen que leer a Pablo Neruda, tratando de
hablar
de otras cosas, pero no puedo ya quitarme la imagen en la mente que tengo de Pablo Neruda.
Yo tampoco, o sea, yo he leído a Pablo Neruda, yo lo respeté y lo admiré por su calidad como poeta y su inteligencia, pero después de saber lo que ha hecho,
sí,
sus confesiones,
siempre supimos que era misógino.
Entonces,
pero que fuera tan patente todo lo que se ha visto, me sorprende que todavía haya tanto ensalzamiento a Pablo Neruda, me sorprende.
Sí, o sea,
incluso en Chile, me sorprende.
Denle un descanso al tipo, por último, o sea, hay 1000 personajes más en Chile que pueden tener tanta relevancia, pero que no se le ha dado simplemente por que no ha generado el impacto comunicacional, por así decirlo. Pero Gabriela Mistral es más que candidata para ponerle un nombre a lo que sea. O sea, en verdad, a lo que sea, hay un pico que se llama Mistral. Entonces, ponerle a Pablo Neruda es como, no sé, darle más ínfula de la que merecería tener.
Igual es solo un aeropuerto, pero es el aeropuerto de Santiago.
Claro,
o sea, si hubiera más.
Aparte que no entiendo por qué le quieren cambiar al nombre que ya tiene. Si la, por lo que leí, Arturo Merino no solamente fue el primer comandante en jefe de la Fuerza Aérea, fue el creador de LAN y tiene un historial en la historia de la aviación chilena.
Al menos, ¿no?
Entonces, incluso se le podría simpatizar por el lado político, porque era afín a la izquierda chilena. Incluso durante las primeras campañas de Allende, no la del 70, sino que las anteriores, fue partidario usando el lema "la familia militar con Allende", aunque suene un poco irónico.
No sé.
Entonces, tiene más que merecido ese nombre y el aeropuerto. Entonces, no entiendo.
No, no están alocado.
¿Por qué lo quieren cambiar? Entiendo que fuera el nombre de un militar durante la dictadura.
No, pero me estás diciendo que ni siquiera es que lo quieran cambiar, que ya lo cambiaron.
No es oficial. Pero va en camino y no tiene...
No hay frenos.
No hay proyección de que se detenga esta postura, pero... No sé, yo encuentro ridículo.
Yo creo que hay que mantenernos enfocados con cosas que puedan ser...
Que eso mismo.
Más relevantes actualmente. Algo que puede ser relevante y que tampoco hemos alcanzado a conversar es más bien sobre el denominado imperio de Estados Unidos y las elecciones legislativas que están experimentando hoy, que se están viviendo hoy día, ¿no?
Que van a definir lo que van a ser las elecciones del 2020 en Estados Unidos.
Así es. También Trump mismo ha señalado que los medios la han entendido como prácticamente un plebiscito contra él, ¿no? Es algo simbólico y
claro,
que puede llegar a ser simbólico si es que se logra alcanzar o votar, alcanzar la mayoría de demócratas nuevamente en los bancos.
Sobre todo con las ganas que tienen los demócratas de tirarle el impeachment a Trump.
Sí.
Ahora, yo creo que en el mejor de los casos los demócratas sacan mayoría y de ahí consiguen aprobar el impeachment y Trump tiene que salir, cosa que no me sorprendería. Igual quedaría Mike Pence como presidente, lo que básicamente sería lo mismo. No, ahora, no sé qué tan capacitado esté Mike Pence para asumir la presidencia, pero estoy seguro que va a estar mucho más capacitado que Trump.
Yo creo que ir muy lejos pensar en eso desde ya, pero sí ha sido al menos rescatable e interesante los llamados grandes que se han hecho a votar hoy día en Estados Unidos, de forma histórica, encuentro, porque no es menor recordar que Estados Unidos sí tiene mucha importancia, sigue siendo un neoimperio en la actualidad, y había mucha desidia política por parte de la comunidad estadounidense. Y ver cómo se han ido levantando quizás las personas más jóvenes, dentro de una lógica más bien millennial quizás, en torno a las votaciones, y un no a Trump más que un sí a un demócrata en específico.
Claro, es simplemente que buscar bajar a ese tipo.
De alguna manera o enfrentarle o hacerle la pelea durante su administración. Como quizás habrá que ver qué va a pasar después también con Bolsonaro, qué va a pasar con Chile en las siguientes votaciones. Es fácil irse por esa ruta, pero es interesante ver cómo se ha agitado esto con las votaciones en Estados Unidos, al menos. Y todavía no tenemos ninguna novedad, si no me equivoco.
No, yo creo que van a estar para mañana ya.
Alguna preliminar, al menos.
Pero claro, quien gane ahora no va a ser un efecto de inmediato, pero va a pavimentar el camino para los republicanos, los demócratas, en el sentido de las próximas elecciones y en el sentido de cómo se va a desarrollar la agenda de Trump en el futuro. Cómo se va a desarrollar la guerra comercial que tiene con China, cómo se va a desarrollar el recibimiento que va a tener que realizar Estados Unidos a los inmigrantes, a la marcha de inmigrantes de Nicaragua y Honduras, que hasta ahora no es buena, porque creo que mandó 500.000 soldados a la frontera, Trump. Entonces, bueno, queda de esperar. ¿Qué tan mal podemos estar en el futuro? Ya estamos, cada vez estamos peor.
Es posible que la próxima semana tengamos una invitada, si quiere venir a hablar con nosotros, que es doña Pascal Bonifoy, para hablar acerca de lo que pase con los resultados ahora de estas elecciones legislativas. Recordemos que no son menores, no solo en torno macro, lo que hablábamos de la influencia que tiene Estados Unidos, sino también dentro del mismo país, atendiendo a que se cambian todos los escaños. Es una renovación completa de toda,
claro,
de todo su congreso. Todos son sometidos a escrutinio. Por lo tanto, todo lo que resulte, no sé si te has dado cuenta, pero en Estados Unidos es súper claro, siempre y desde antes, como quién va a ganar y todo, como que hay estados que son más decisivos que otros.
Sí, pero después de que ganara Trump, como que yo creo, no, ya no creo en nada de esas
sí,
cosas.
Sí, no hay que creer
en
nada, que hay que ir a votar nomás.
Sí.
Así que la próxima semana yo creo que vamos a poder tener más noticias acerca de esto y vamos a poder comentarlo de una forma un poco más acabada, con un poco más de, no sé, también con un feedback quizás de alguien más experto, como puede ser Pascal o puede ser alguien más. Ahí vamos a estar atentos la próxima semana con eso. Pero uf, estaba intenso. Nuestras conversaciones de hoy día han estado bastante densas. Espero que el segundo bloque lo tengamos un poco más tranquilo.
Igual me gusta, pero me quita toda mi energía vital.
No es nuestra intención a todos los que nos están escuchando quitarles su energía vital, sino al contrario, poder brindar una perspectiva más crítica acerca de las noticias que todos vemos en todas las redes y en todos los noticieros, al menos virtuales, sean en papel, sean la tele. La tele no muestra nada de estas cosas. Pero aprovechando de hablar de esto, les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales. Síganos en Twitter, síganos en Facebook y en Instagram, que como ha pasado en todo el entorno, nuestras redes que más usamos son Instagram y son Facebook, sobre todo Instagram. También tuvimos Snapchat en algún momento, pero ya está muerto, se fue con...
Claro,
el único Snapchat que lo usaba era Benjamín Mejías, me acuerdo. Pero ya un saludo para Benja, que está ahí en el continente viejo. Pero
de nuevo.
Pero
bueno, y suscríbanse para que nos volvamos Insta Famous.
No tenemos YouTube. Pero sí tenemos Instagram para que nos sigan, nos pueden hacer sus comentarios. Semana a semana vamos subiendo lo que vamos comentando y prometemos, como siempre, estar más atentos a nuestras redes para poder ir subiendo contenido constantemente, sobre todo a Facebook. Y, bueno, cualquier cosa que nos quieran hacer llegar, cualquier tema que quieran hacernos llegar, avísenos simplemente porque somos un programa para ustedes.
¿Te parece si nos vamos al corte comercial y ahí volvemos con House y Cuta?
Me parece. Esto es Libre y Gratis, nos vemos a la vuelta de comerciales,
un espacio Fetch.
Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar todos los jueves a las 16 horas el programa La Mesa Coja, porque el vino también es un derecho humano. Edición y conducción Rodrigo Pica y la participación especial de Ignacio Pérez Tuesta. La Mesa Coja, todos los jueves a las 16 horas en el 102.5 FM.
¿Cómo están, queridos amigos? La invitación es para que nos sintonicen de lunes a viernes a partir de la 1:30 de la tarde y hasta las 3 vamos a estar juntitos. Aquí, en Radio Universidad de Chile, 102.5 de la frecuencia modulada, siempre en buena. ¿Con quién? Con Paulina Nin.
Soy Gonzalo Fueré.
Soy Cristóbal González.
Te invitamos todos los miércoles y sábados a las 21 horas a escuchar Mestiza Cultura.
Música, cultura, eventos, información. No se pierdan Mestiza Cultura
en la 102.5, Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Pequeñas cosas guardadas en su alma que no quiere mostrar. ¿Vos sabés?
Hola, soy Paola de la Torre, periodista, y te cuento que te esperamos en Padres al Día todos los sábados a las 16 horas.
Soy Valeria Gómez y abordaremos diferentes temáticas relacionadas con las distintas etapas de la crianza de nuestros hijos. También tendremos datos, entretención, emprendimientos y todo lo que a ti, mamá y papá, te interesa saber.
Recuerda, Padres al Día.
Todos los sábados a las 16 horas por la 102.5 FM,
Radio Universidad de Chile.
Seguimos en Libre y Gratis. Libriratis, el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile. Que les habla Anaí, seguimos acá junto a Pablo Flores. Y no estamos solos.
Estamos con Alejandro Sáenz, que pianista de la banda Hausikuta. ¿Cómo está, Alejandro?
Bien, ¿y ustedes? Muchas gracias por la invitación.
Muy bien. Tenemos harto que comentar este bloque musical, que Paula siempre generosamente... Un saludo a Paula Altamirano, que siempre nos gestiona... gestiona con bandas que quieren compartir con nosotros sus proyectos musicales. Hoy día tenemos a Hausikuta, que si no me equivoco tienen origen en Concepción, ¿no?
Sí, hay tres de la banda que somos de Conce y nos mudamos a Santiago para nuestra época universitaria.
¿Te tinca si nos haces tú una breve exposición acerca, una introducción de Hausikuta a quienes nos están escuchando, que venga desde ti, para no hacerla yo aquí en vivo y en directo, teniendo un integrante de la banda acá?
Ya, pues, puedo hacerle empeño. Bueno, Hausikuta es una banda, yo creo que tiene raíces fuertes en el rock, pero exploramos distintas sonoridades. Somos cinco integrantes, tres de los cuales nacimos en Concepción y nos mudamos a Santiago, y dos de los infiltrados que son santiaguinos. Lanzamos nuestro primer disco en 2016 y ahora, hace una semana, si no me equivoco, lanzamos el segundo. Así que estamos súper contentos con eso.
Qué buena. ¿Cómo se llama el siguiente álbum que sacaron hace una semana?
El disco nuevo, Bestiario.
Bestiario. Y, por favor, cuéntanos cómo ha sido esta experiencia de aprendizaje durante estos últimos años, ¿no? Si comenzaron en 2016 hasta la fecha, ¿cómo has visto el progreso desde Bestiario al álbum anterior, quizás?
Yo creo que, no, o sea, varios aquí en la banda son músicos de profesión y... yo creo que una de las características que compartimos todos es que siempre estamos buscando explorar cosas nuevas. Entonces, tanto en el primer disco como en el segundo, estábamos en esta constante búsqueda. La diferencia entre los dos, que yo creo que puede servir para ejemplificar el progreso por el cual me estáis preguntando, yo creo que viene más con cómo tratamos las transientes y los beats en este disco que en el anterior. El anterior es un poquito más lánguido, un poco más etéreo, si no me retan por decirlo, y este yo creo que tiene más movimiento. Entonces, una de las diferencias y por las cuales exploramos y trabajamos harto fue cómo trabajar estos beats.
El año pasado lanzaron su disco Variaciones, que recibió estuvieron nominados a los premios Pulsar en la categoría de banda revelación, y por el que además tocaron en Lollapalooza.
Sí.
¿Cómo han sentido el recibimiento de la crítica y del público por su proyecto? Desde el comienzo, por así decirlo, público de su banda.
Ya. Yo creo que todavía somos una banda súper chiquitita, no nos conoce tanta gente. Y con respecto a la crítica... ellos son los que son más fanáticos nuestros. En general, tendemos un poquito a hacer música para músicos, quizás, hasta el momento, y esperamos corregir eso o llegar a más gente con este segundo disco. En todo caso, para la gente, nosotros por lo menos hemos sentido en nuestro círculo, o la gente que se ha comunicado con nosotros, ha sido siempre súper cálida y afectuosa con respecto a nuestra música. Algo que yo he podido notar es que... aparentemente, por lo menos el primer disco, vamos a ver cómo es el segundo, requirió algo de digestión por la parte de nuestro oyente, y me ha tocado muchas veces escuchar el comentario del tipo: al principio escuché tu disco y me gustó, pero ahora me gusta mucho más. Entonces, creo que eso ha sido un común denominador en la gente.
Una de las cosas que también ha llamado la atención de su proyecto y de su álbum Variaciones es la apuesta en sonido que tienen, algo que ustedes han querido llamar como rock sónico. ¿A qué se refieren con ese término?
Eso salió más o menos de un juego, porque siempre no, o sea, la pregunta de a qué estilo pertenecen nos ha llegado por muchas partes y siempre cuesta un poquito responderla, y en un intento entre nosotros para responderla pensamos que rock sónico podrían ser dos palabras que juntas sirven un poco para ejemplificar el tipo de música que hacemos. Y tiene que ver con que nuestras raíces vienen del rock, pese a que muchos de nosotros tocamos otros géneros como el jazz, ¿cierto? Pero en esta banda yo creo que muchas de las canciones están enraizadas en el rock, y no obstante tenemos una búsqueda constante, o nos interesa mucho explorar las texturas o los timbres que podamos hacer con los diferentes instrumentos. Y por eso es que creímos que la palabra sónico podía acompañar bien a la primera categoría.
Sí, porque, o sea, yo no los he escuchado, pero lo primero que se me vino a la cabeza con rock sónico fue, no sé, el rock espacial de Lemmy Kilmister con Speed. Entonces, ¿cuáles vendrían a ser los referentes de ese rock sónico que usted definió?
Mira, yo aquí puedo hablar por mí, porque yo creo que todos tenemos influencias variadas, ¿cierto? Yo escucho de todo tipo de música, así que también voy a intentar circunscribirme a lo que está más relacionado con la sonoridad de la banda, quizá, y a nuestros puntos comunes entre los miembros de la banda, quiero decir. Yo creo que hay una fuerte inclinación, a todos nos gusta super harto Radiohead, a todos nos gusta mucho Bon Iver, a todos nos gusta harto James Blake. A mí en lo particular, yo estoy fuertemente influenciado por artistas como Scott Walker o artistas más electrónicos como Nerve. Yo creo que todo eso se traduce un poquito en el tipo de música, el tipo de sonoridad que buscamos.
Oye, Alejandro, me contaban por interno que eres el director musical de la banda, ¿no? Eso me han contado por interno. Y lo que te queríamos preguntar era, ¿cómo es, cómo funciona este trabajo de darle diálogo a las diferentes influencias, a las diferentes perspectivas que tenga cada uno de los integrantes de la banda? Recién me contabas que cada uno tiene sus propias influencias musicales, cada uno aporta con distintas sonoridades. ¿Cómo ha sido ese trabajo de unificar o de formar este diálogo?
Yo creo que hasta el momento ha resultado bastante orgánico. Para poder explicar un poquito mejor a los que nos escuchan, por ejemplo, el Benja y el Nico, que son el vocalista y el guitarrista, yo creo que el Benja te sopló que son el vocalista y el guitarrista respectivamente. Ellos vienen mucho del mundo del cantautor y del folclore. Yo y los dos otros Felipes, que son el bajista y el baterista que quedan, escuchamos súper harta música electrónica, un poquito medio rara quizás, no la música electrónica típica que uno escucharía en festivales, por ejemplo, aunque también nos gusta. Los tres tocamos harto jazz, en particular yo y Felipe, bajista, y pese a toda esa gama de estilos musicales diferentes que nos gustan y que interpretamos, yo creo que ha sido más o menos, o sea, ha sido bastante orgánico cómo han confluido todas esas influencias en este proyecto. Yo creo que pasa bastante porque todos, pese a que podemos escuchar música distinta a veces, tenemos los oídos abiertos a estilos musicales diferentes. Entonces, creo que somos lo suficientemente abiertos como a poder apreciar las cosas que nuestros compañeros nos gustan y entender por qué ellos están hablando desde ese mundo. Esa apertura musical yo creo que se ha traducido en que al momento de vestir las canciones hemos sido súper receptivos con el resto y hemos sabido encontrar un punto medio entre el mundo donde viene cada uno y el mundo del otro integrante.
¿Crees que eso es algo que caracteriza a la banda en específico? ¿Esta apertura a nuevos sonidos, como con lo que mencionaba anteriormente acerca del rock sónico? ¿O crees que es algo inherente a cualquier banda que se organiza?
Difícil pregunta, porque me tengo que poner los zapatos de otros integrantes de otras bandas. No sabría decirte. Yo creo que en promedio nosotros somos un poquito más abiertos de mentes que otras bandas con las cuales me ha tocado dialogar, ¿ya? Pero lo digo con mucho temor a equivocarme.
Oye, dale, perdón.
¿Te parece irnos con una canción de Bestiario?
Ya, me parece.
¿Qué canción?
Vamos con Mil Ojos.
Entonces, Mil Ojos.
Veo todo y más de lo que alguien vio. No hay secreto.
Escuchábamos, era a Mil Ojos de Ausi Kuta. ¿Es Ausi Kuta o Ausi Kuta?
Yo le digo Ausi, pero la gente le está diciendo Ausi, así sí, que yo creo que es una batalla perdida.
Dije Ausi, tú dijiste Ausi, por eso la adapté, pero no estaba segura. Pero ya, Ausi Kuta, para que la gente lo escuche así. Y quería preguntarte acerca de lo que acabamos de oír y perteneciendo al segundo disco. ¿Cuál fue la forma de producción que tuvo? Y... ¿Cuál fue la inspiración? No sé si necesariamente para Mil Ojos, sino para el álbum en general. ¿Hubo algo que los inspirara más que otras cosas o no?
Mira, para el álbum en general, la inspiración, por lo menos de la letra de todas las canciones, era, o sea, todas las canciones y el álbum comparten un elemento en común, y es que todas las canciones tienen algún elemento surreal, algún elemento fantástico, y relatan o describen lugares o protagonistas que son fantásticos, que son misteriosos, que son surreales. En este sentido es como una colección de cuentos de un libro de realismo mágico, así es como lo veo yo, y por eso mismo es que le pusimos Bestiario, porque es precisamente esto, una colección de bestias, por así decirlo. Y con la música, en cuanto a lo musical, intentamos hacer más o menos eso. Cada canción intentamos vestirla de manera distinta, con colores diferentes. Y yo creo que uno de los desafíos que por lo menos a mí me dejó muy contento, vamos a ver qué es lo que dice la gente, es que pese a esta grande diferencia en colores y en texturas, creo que todas pertenecen a un mismo mundo, a un mismo imaginario.
Y sobre eso, al menos de lo que acabamos de escuchar, yo no he escuchado todas las canciones del álbum, pero sí se percibe, al menos se percibe o llama la atención la voz, las modulaciones, cómo se conjugan con la guitarra, al menos, o aquí el piano en este caso, y los beats, y cómo transmiten esta atmósfera oscura o lo que te refieres como al realismo mágico o algo así onírico. Y me preguntaba, ¿cómo fue el trabajo de producción para producir eso en el oyente? ¿O qué trabajo de producción hay detrás de eso?
Mira, en general, nosotros, antes de empezar a trabajar con nuestros productores, que son Nacho Soto y Lego Mustache, de ambos ex integrantes de Astro, y que ahora tienen un estudio en Estudios Triana, nosotros hacemos harto trabajo de arreglos por nuestra cuenta y maqueteamos todas las canciones. Y de hecho creo que el proceso de maqueta habrá durado un año y tanto antes de que empezáramos a trabajar con ellos, y luego ya con los monos más o menos armados fuimos y se los presentamos a los productores, en donde le dimos otra vuelta. Y básicamente para nosotros es súper importante trabajar con productores en los cuales confiábamos, porque ellos por suerte tuvimos la oportunidad de conocerlo antes. Es porque creo que es súper revitalizante poder darle una mirada externa de personas que comparten o que entienden el mundo de las canciones que les estáis presentando, para poder darle una última vuelta de tuerca a cada una de las canciones.
Como editorial.
Claro, pero en general el proceso de producción y preproducción para nosotros y para este disco, yo creo que es una fórmula que se va a ir repitiendo en el tiempo, es súper largo, porque tendemos a buscar o a tweakear bastante los sonidos y buscar las texturas precisas, y yo creo que nos gusta súper poco repetirnos en cuanto a sonido. Entonces hacer que varias cosas cuajen varias veces toma tiempo.
Claro. Alejandro, aprovechando los últimos minutos que nos quedan, te quería preguntar, ¿qué presentaciones se le vienen durante lo que queda de año?
La próxima es en Fluvial, un festival en Valdivia, que va a estar súper bonito, y después no sé si tenemos alguna otra agenda, yo creo que no, pero algo en diciembre saldrá para acá, Santiago.
¿Y para el próximo año tienen planes o proyectos de presentaciones, o todavía no han resolvido?
Se están barajando algunas cosas, pero el plan general es poder tocar y mostrar el disco lo más que se pueda, así que estamos en esa fase en este momento.
Y para la gente que le gustó la canción, le gustó lo que escuchó, ¿dónde pueden encontrar el disco?
Pueden encontrarlo en YouTube, Spotify, Apple Music o su plataforma digital favorita, así que está en todas partes.
Para que tengan presente por las dudas de Hausi o Ausi, es con H, es Ausi Kuta con K, para que lo busquen ahí en Spotify, en Apple Music. ¿En qué otras redes habías mencionado?
YouTube, Deezer, también se puede meter a nuestro Instagram, no sé, todas las cosas digitales que existen.
Esta pregunta es personal. ¿A qué se debe el nombre?
¿Ausi Kuta?
Sí.
Ausi Kuta es como los yaganes le dicen a su idioma. O sea, el idioma yagán se llama yagán o Ausi Kuta.
Ah, ya.
Gran dato. Sí.
Muy interesante. Sobre todo, bueno, considerando que los yaganes tenían una palabra para un concepto muy, muy particular.
Sí, es como la palabra que engloba más en el mundo, sí.
No, qué interesante el nombre.
Y el idioma más austral del mundo.
También.
Sí.
Te agradecemos, Alejandro, por venir a compartirnos un poco durante este bloque. Lamentablemente ya tenemos que dar un cierre al programa por el día de hoy. Pero gracias por venir.
Muchas gracias a ustedes.
Están más que invitados cuando quieran para promocionar el disco de nuevo.
Sí, bacán, hay una radio abierta ahí. Vamos a hablar con nuestra productora Paola Altamirano.
Sí.
Pero le agradecemos a todos los que nos están escuchando también. Esto ha sido Libre y Gratis, un espacio Fetch.
Terminamos el programa de esta semana.
Pero nos volveremos a encontrar el próximo martes a la misma hora.
Mientras tanto, búscanos en nuestras redes sociales.
Esto ha sido Libre y Gratis, un espacio Fetch.